Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Polifónica. En este martes 31 de mayo, largo este mes ha resultado. Esperemos que también positivo para todos ustedes. Ya estamos listos aquí en Polifónica para hacerle llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez se encuentra en el control operativo y en redes sociales Fátima Briceño. Saludamos con mucho gusto a todos los que entran en contacto con el programa, de manera especial a las regiones que se enlazan con nosotros, que son Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presentes las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @ Radio UDG. A mí me encuentra en Instagram como @ verónica.press con doble S. En esta mañana vamos a platicar de arte urbano. Tendremos en enlace telefónico a Yamir. Yamir es el pues quien está al frente del colectivo Cabezas Cuadradas, que lo que hace pues es producir proyectos de arte urbano y cultura de calle, de gestión en el arte para la ciudad. Pues Yamir Ali Yedet, con quien conversaremos en unos minutos, pues está a punto de presentar en el Bar Galería Balbuena 143 una exposición que da cuenta justamente de los procesos creativos de proyectos que terminan justamente en nuestras calles. Así que permanezca aquí para conocer en qué consisten estos trabajos y la exposición. El Teatro Vivian Blumenthal, bueno, pues va a presentar de nueva cuenta el montaje Perla, que ya ha probado suerte en anteriores temporadas. Vamos a tener con nosotros al creador escénico Jesús Hernández para que nos platique sobre esta reposición de Perla. Luego, pues vamos a hablar con la directora de cultura de Houston, quien es además la creadora del proyecto Intraducibles, que hoy es posible ver y disfrutar en el Parque Agua Azul. ¿De qué se trata? Pues se trata de una recopilación de alrededor de 70 conceptos que pertenecen a lenguas originarias mexicanas que no tienen una traducción directa al castellano. Toda la riqueza semántica, toda la carga simbólica que poseen estas palabras es bellísima y nos enriquece justamente el universo lingüístico. Estos términos pues se han convertido en un libro que es posible descargar para que todos lo tengamos de forma gratuita gracias pues a la UNESCO. Es un proyecto bastante grande y también pues se ha convertido en ilustraciones, hoy por hoy murales que ustedes pueden ver ahí en el Parque Agua Azul. Quédense para conocer este interesantísimo proyecto que hace visible nuestras lenguas mexicanas. Y bueno, pues también vamos a tener el gustazo de recibir aquí en cabina a la directora de orquesta Mariana Martínez. Ella estará al frente de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara. Prepara un hermoso programa que va del barroco al romanticismo. Estarán en el Conjunto Santander este 4 de junio. Así que vamos a conversar con esta profesional de la música, Mariana Martínez, a quienes seguramente ustedes han escuchado y visto. Es parte de la Orquesta Filarmónica del Estado, es chelista y también, por supuesto, directora de orquesta. Así que quédese con nosotros para ser parte de esta conversación y escuchar la invitación que nos tiene. Y bueno, ya tenemos en el teléfono a Yamir. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Verónica.
Bueno, ya estamos al aire, Yamit Ali Yedet. Él es director del proyecto que, bueno, pues se presentará próximamente en la Galería Bar Balbuena 143. Háblanos en principio, Yamir, de qué es este colectivo Cabezas Cuadradas.
¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, como dices, tenemos ya 12 años de producción en proyectos de arte urbano y cultura de calle. Somos una gestora productora aquí en Guadalajara independiente. Y pues hemos trabajado a lo largo de estos años con muchísimas personas, artistas locales, nacionales, internacionales, ¿no? Y cada vez pues más involucrados en los temas de urbano y cómo hacerlo. Y pues básicamente hacemos eso, festivales, proyectos de todo tipo en el street art. Hemos trabajado los proyectos de los muros de Lázaro, alguna vez hicimos unas bancas en la calle, tenemos muros en el Mercado Corona. En realidad ya es como el acervo de trabajo colaborativo que llevamos en la ciudad. Y bueno, pues ahora regresamos con otro formato para hacer exposiciones que reflejen un poco el proceso creativo de los artistas en pequeño formato.
Normalmente, digamos, de manera más común o frecuente, los creadores plásticos hacen el viaje a la inversa, que lo están haciendo y proponiendo ustedes ahora, ¿no? Del estudio, del caballete, a la realización en algún momento de su trayectoria de murales, de trabajar en la calle. Ustedes van al revés, digamos, después de caminar y de vivir la ciudad a través del arte urbano y de proponer actividades alrededor de ello, pues ahora van al pequeño formato, a una propuesta de exposición y comunicación pues más intimista, para hablar de los procesos. Háblanos justamente de esto. Uno pues se encuentra directamente y con frecuencia con trabajos plásticos en nuestras calles. Es muy común para fortuna de todos, enriquece sin duda nuestro paisaje cotidiano en la ciudad. ¿Qué es lo que vamos a ver, qué es lo que podremos encontrarnos en el Bar Galería Balbuena?
Bueno, esta es una exposición de 14 artistas del interior del país. Hay 6 locales, 6 nacionales y 2 internacionales, donde me cuestiono cómo se trabaja el arte urbano desde el proceso creativo. O sea, quiero exponer más allá de una pieza, porque la mayoría de los artistas urbanos son artistas plásticos o tienen alguna carrera de diseño, son ilustradores y demás. Entonces, quería que se viera cómo se trabaja un boceto. Uh-huh. Y cómo llega a la realidad, ¿no?, en una foto. Y vamos a exponer el proceso en un croquis, sketches, plantillas, diferentes procesos de la manufactura del street art, ¿no?, que tiene varias ramas, y fotos impresas documentalmente de su proceso o terminadas, a qué pasan en el contexto urbano después. Pues vamos a estos dípticos. Uh-huh. Analizando la gráfica y el proyecto fotográfico, ¿no? Entonces, me nació hacerlo así porque algunas expos de street art no te dicen hacia dónde va la gráfica, ¿no? O sea, uh-huh, se presenta como un proyecto de los artistas individual, donde cada artista urbano hace cualquier temas, pero no necesariamente está enfocado al muro, ¿no? En estos expos quiero que todo esté pensado para hacer muro o refleje algún proyecto en calle, incluso que ya no exista, ¿no? O sea, entonces, estos expos es, se llama Make Street Art, muestra itinerante de proyectos del street art en pequeño formato. La idea es que después del Bar Balbuena, el cual nos invitó y tenemos estamos muy agradecidos con ella, vamos a comenzar nuestra exposición. Después de 5 hacer exposiciones colectivas, regresamos como a la galería y a estos espacios, más bien esta postura fuera de galerías, ¿no? También para recibir a más artistas en las siguientes exposiciones y buscar otros espacios nuevos aquí en Guadalajara. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Y pues esperamos a gente muy profesional del ramo, ¿no? A nivel nacional. Está de aquí de Guadalajara, Jimet, o Tech 256K1, ¿no? Que es un estencilero con muchos años de experiencia. De hecho, es nuestros estencileros mexicanos que ha viajado a festivales europeos, ¿no? De arte urbano. De Morelia está Raquel Palominos, el 2000, de Cancún Dersu. Tenemos 3 fotógrafos, Pavel Lara, Esmeralda Rodríguez y MT Filgrams de Saltillo. Están de Puebla, de aquí Guadalajara también, de Tlajomulco, Mestizos Coletti. Arginio Torres trabajando también en realidad aumentada. La pareja de Alegría del Prado desde Burgos, España, y la visita de Sebastián Alegría de Bogotá. Entonces hay como una diversidad muy interesante del arte urbano desde los procesos fotográficos, ¿sabes? No necesariamente artistas urbanos, también fotógrafos y filmmakers que se han involucrado, y pues stencil, ilustración combinados, ¿no? Pues va a estar interesante, y la idea es que cada exposición crezca con más personas a cada locales y llegamos a varias partes de la ciudad para después a lo mejor dar un brinco a otras ciudades.
Pues nos dará mucho gusto, Yamir, tenerte por acá en alguna ocasión con algunos de los artistas, porque de verdad vitalidad de la ciudad pues depende mucho del trabajo de quienes pues la llenan de color y también son capaces de transmitir muchas ideas alrededor de lo que está pasando no solo en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en el mundo. Pues invítanos a ser parte de esta exposición en el Bar Balbuena. ¿A partir de cuándo, a qué hora es la cita de la inauguración y cuánto tiempo durará?
Sí, claro. La cita es el viernes 10 de junio. Balbuena queda en Bernardo de Balbuena 143, en la Colonia Americana. Es a las 7 de la noche. Y la exposición durará un mes tentativo. Cada semana estaremos con una actividad externa de una plática de alguno de los artistas para que nos metan en este mundo y nos expliquen su oficio, ¿no? Y bueno, están cordialmente invitados, se llama Make Street Art, y pues muchísimas gracias también por el espacio y por hacernos parte, ¿no?
Claro que sí.
Acá los esperamos con todo gusto.
A partir del viernes 10 de junio, ahí en Bernardo de Balbuena 143, Make Street Art. Muchísimas gracias por esta conversación, Yamir Ali Yedet, director del proyecto y quien está al frente justamente de este colectivo Cabezas Cuadradas. Hasta pronto.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Buen día.
Buen día. Nosotros continuamos con un poco de música. En esta mañana, hemos seleccionado algunas piezas de un artista franco-británico que la verdad, pues a mí por lo menos me pone de buenas. Esperemos que a ustedes también. Se llama Yero.
Every day's made of stone. Tonight my world is grim, slip into some.
as I can see, beckon to me. I'm not wasting my time, no, from far away. They promise me fame, follow them right on through. Oh, I'm on the run, tonight and every day. I want everything, cause I want everything. Oh, I'm on the run, I'm not afraid to say. I want everything, cause I want everything.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da muchísimo gusto tener esta mañana al gran maestro de las artes escénicas en nuestra ciudad, en nuestro estado, al maestro Jesús Hernández. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, bienvenido.
Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí y un buen día para todos. Eso. Muchas gracias.
Oye, Jesús, pues Perla vuelve a correr el telón.
Ah, sí.
Qué gusto, ¿no?
Sí, claro.
Que tengan larga vida los proyectos escénicos. Tristemente, pero siguen siendo pocos los proyectos que se revisitan tanto, ¿verdad? Que tienen tantas, que tienen la oportunidad de tener varias temporadas. Háblanos de Perla, del proyecto, cuándo nació, cuántas temporadas han tenido.
Sí, bueno, Perla es una obra de original de José Lira, que ya, bueno, entre otras obras se recordarán a Guerrilla en Guanatos, de gran impacto pues, sobre la guerrilla de San Andrés y los vikingos y todo aquello, ¿no? Perla es una obra de teatro urbano. Trata de un problema muy fuerte urbano que se está realizando. O sea, llega una gran constructora, se apropia de los terrenos, les da una casita y les da empleo a los que, o a los que y bien les fue, empleo en las mismas, en los mismos edificios que están construyendo. Entonces la obra transcurre en estos edificios donde había un gran barrio que tumbaron, que se robaron, y los personajes son los que vivían ahí, ¿no? Perla es, ¿no?, por Perla Tapatía y por Perla, que así se llama, y Don Andrés, el que hago yo, pero hay otros personajes maravillosos que son los que sobreviven y están ahí, ¿no? Y aparte hay un problema ahí de el vigilante, que también es de nosotros, se cree mucho, y entonces hay una especie como de abuso de autoridad, ¿no? Entonces es una obra netamente urbana, pero es una obra muy divertida. Es decir, nosotros siempre hemos pensado que el teatro siempre debe traer algo, enseñar cosas, y no se sientan mal, no van a ir a una lección, no van a un sermón, para nada. El teatro siempre debe tener cosas que nos importan mucho, pero además debe ser una fiesta.
Claro.
¿No? Entonces vas a una fiesta, vas a identificarte, a identificar a tus amigos, a tu familia, a tu sociedad, ¿no? Vas a sentirte unido con ella, y te vas a divertir.
Por supuesto.
Sí, ¿no? Entonces, de eso trata Perla, una obra maravillosa.
Pues nos dice mucho, evidentemente estos temas son absolutamente vigentes,
sí.
¿No? La capacidad de comerse justamente estas las ciudades, las comunidades, porque en realidad es lo que pasa con estas grandes compañías inmobiliarias, que además evidentemente con en alianza con el poder.
Exacto.
En estos procesos terribles de corrupción, pues acaban con comunidades enteras, lacerando la vida social, sí. Las formas de convivencia, haciendo de nuestras ciudades esto que estamos viviendo día a día, ¿no?
Sí, ¿no? Claro que lo estamos viviendo, ¿no?
La gentrificación, ah. El que tú con todo el sentido de pertenencia en un barrio, de pronto las rentas se disparan y se vuelven expulsivos, la gente y las generaciones, las familias que vivieron durante generaciones allí, pues ahora de pronto tienen que salir, ¿no? Y terminar en las periferias.
Y suceden cosas muy fuertes, ¿eh? en la obra misma. Hay extremos de violencia dentro de la obra, pero nosotros tratamos de que no sea solemne, de que la obra desde luego no sea solemne. Eso no sé, esperemos que, ya casi estamos de salida del teatro solemne tapateo, que cuando nos ponemos serios, nos ponemos solemnes, ¿no?
Eso, ¿no?
No, para nada, ¿no?
Oye, pues háblanos del equipo, porque es un equipo grande, es un equipo fuerte el que está detrás de este montaje de Perla.
Sí, bueno, aquí traigo incluso mi acordeoncito porque me pongo nervioso en el micrófono.
No te creo nada. A ver, Jesús.
Ya, en el micrófono me pongo nervioso. Bueno, pues la obra de Pepe Lira, dirigida por el gran director Moisés Orozco, uh-huh. Está desde luego en el reparto Paola Moncal, que es también productora. Está Cristian Lira, José Jaime Argote, y ahora en esta reposición, Manuel Mendoza. Todos ellos muy buenos actores, muy buenos. Así,
claro,
han sido reconocidos, claro. Y gustados y disfrutados durante años. O sea,
oye, yo siempre lo digo cuando ocurre, que es que ocurre poco. Estamos acostumbrados por justamente por las mismas razones de Perla, por la cuestión de económica tan difícil, tener en una producción más de dos actores. De pronto uno cuando ya ve más,
ajá, sí.
Híjole, de verdad que se vuelve algo pues más atractivo porque ocurre poco.
Sí.
De pronto lo que supone generar, armar un equipo grande de actores es difícil para los ámbitos de la producción. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de ver a no solo un buen número de actores en escena, sino también distintas generaciones, y eso siempre también es interesante.
Sí, bueno, la generación a la que yo pertenezco, que hay una gran diferencia con las otras, pues se presta por el personaje, ¿no? Que mi personaje es auténticamente una persona mayor. Esta obra, cuando la pusimos en el experimental, fue una de las obras más taquilleras de la historia del experimental. O sea, teníamos prácticamente lleno en todas las funciones, ¿no?
Pues así será ahora en el Teatro Vivian Blumenthal. Así que, ¿a partir de cuándo este reestreno?
Estamos los viernes de junio.
Es decir, a partir de este viernes.
A partir de este viernes, uh-huh. 4 viernes de junio, en el Teatro Vivian Blumenthal, Vivian de recuerdo.
De agradable memoria.
De muy agradable memoria, de conmovedora memoria.
Claro. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Los viernes de junio hay que estar en el Teatro Vivian Blumenthal para disfrutar de Perla. Sí. Un gusto tenerte aquí, Jesús, como siempre.
El gusto, y lo digo en serio, es mío. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todo el equipo y todo el éxito. Por ahí estaremos en la butaquería disfrutando de este trabajo.
Ah, ¿podemos ofrecer una cortesía?
Ah, buenísimo. ¿Una cortesía sencilla?
Una cortesía doble.
¿Doble para este viernes o para cuándo?
Sí, para...
Ya tienen ustedes. Una cortesía doble para la función de este viernes, Teatro Vivian Blumenthal, de la obra Perla. 33-31-34-22-22, extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Que suene el teléfono para que se vayan al teatro.
Eso, muchísimas gracias.
Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica. Les recuerdo que estamos regalando un pase doble para la función de Perla, este montaje que ya ha probado éxito en anteriores temporadas en Guadalajara, vuelve a los escenarios. Tenemos un pase doble para ustedes para la función de este viernes 3 de junio, su primera función de reposición. 33-31-34-22-22 son nuestros teléfonos en cabina. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Y bueno, continuamos en vivo y tenemos aquí en cabina a la directora de orquesta, Mariana Martínez. Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
Platícanos. Ella está por presentarse este sábado 4 de junio al frente de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, con pues un repertorio muy interesante del barroco al romanticismo. En principio, cuéntanos cómo ha sido este encuentro y este trabajo con el cuerpo de la Orquesta Higinio Rubalcaba.
Bueno, tuve un ensayo el viernes con ellos, ya los conozco a la mayoría. Bien, trabajé poco tiempo, pero bien, empiezan los ensayos fuertes a partir de hoy. Uh-huh. Es una orquesta con mucho futuro. Creo mucho yo en apoyar al talento para que no se disperse en, como yo digo, perseguir la chuleta, ¿no? Entonces, la Higinio Rubalcaba tiene muy buenas becas, entonces es un buen proyecto donde los muchachos pueden realmente enfocarse en estudiar. Estoy muy contenta porque sea así. Y bueno, el programa, te comento, es del barroco al romanticismo. Se van a interpretar piezas del periodo barroco, uh-huh, que es de Benedetto Marcello. La primera, que es introducción, aria y presto. Es un arreglo para cuerdas, es una pieza muy bonita. Después se va a interpretar el concierto de Haydn en re mayor, El clavecinista es Miguel Cicero. Es un clavecinista, es maestro del Conservatorio Nacional, estudió en Europa, pues es sabe bastante de barroco, ¿no? Es un especialista en barroco. Y eso aporta mucho a la orquesta. Entonces estoy estoy feliz de trabajar con alguien que sabe realmente del estilo, porque resulta que el estilo del barroco generalmente por lo menos en los últimos, ¿qué serán? 50 años para acá, se ha interpretado generalmente de una manera no correcta, estilísticamente hablando. Entonces, son pocos, sobre todo en México, las personas que realmente conocen del estilo, y bueno, él es uno de ellos. Entonces, en ese sentido...
¿En qué consistiría esa corrección?
Pues mira, resulta que la vieja escuela del siglo pasado, de los grandes violinistas, inclusive Oistrakh, Heifetz, etcétera, ¿no? Sí tocaban repertorio barroco, Bach, pero no lo tocaban en el estilo. No lo tocaban realmente como los compositores del barroco, del periodo barroco, lo concibieron. O sea, hubo una ruptura. Uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la música, como de uniformar todas las notas. Entonces, pues sí se perdió mucho de esa riqueza estilística de ese periodo, ¿no? De la música. Entonces ya fue con personas como Hanor, Kurt, que investigaron y se pusieron a ver realmente cómo se hacía la música en ese tiempo. Y hay muchos tratados, ¿no? O también los del papá de Mozart, uh-huh, de Leopold Mozart, él pues tiene tratados de cómo se escribía, o sea, realmente cómo se interpretaba la música en ese tiempo. Uh-huh. En ese tiempo los músicos sabían muchísimo, tenían como un bagaje, musical, mucho más amplio. En cierta forma eran compositores, y hay muchas cosas que no se escribían en la partitura, pero que los músicos sabían cómo se interpretaba. En ese periodo, ¿no? En el barroco, en el clasicismo. Bueno, incluso en el romanticismo lo sabían, porque ya venía de atrás. Pero después, con la Revolución Industrial y luego la Segunda Guerra Mundial, ahí hubo una ruptura, entonces hubo una cuestión como de igualar todas las notas, entonces se perdió esto que te digo, pero bueno, ya llegaron las como Hanor, Kurt y otras personas que empezaron a investigar y a retomar, y pues claro, la música barroca tiene una riqueza hermosa, ¿no?, que se perdió y que ahora se está retomando, y bueno, la gente que ya estudia barroco y que se especializa en eso, pues ya sabe todo eso, y otra vez está volviendo a tocar, interpretar, pues correctamente. Entonces, el clavecinista es uno de esos. y pues es lo interesante de este periodo y de este programa. Entonces tocamos esas dos piezas que son barrocas y luego tocamos una obra de una compositora mexicana que se llama Guadalupe Olmedo, que ella era de la ciudad de Toluca, ella es parte del periodo romántico, finales de 1800. Ella nació en 1857, si mal no recuerdo. Se graduó en el Conservatorio Nacional, creo que 20 años más tarde, algo así. Uh-huh. Y fue la primera mujer en graduarse del Conservatorio Nacional. Y la obra que vamos a interpretar fue su examen final, ¿no? Que se llama Cuarteto Estudio Clásico. Ella estuvo casada con su maestro Melesio Morales, entonces tiene mucha influencia de su maestro y esposo, uh-huh, y es una obra muy bonita, es una obra que retrata muy bien esa época en México, bueno, en esas altas esferas socioeconómicas, ¿no? Porque era una niña, de dinero, ¿no? Su familia, etcétera, y sí tiene esa cosa como que suena costumbrista, que suena como melancólica, hasta un poco cursi, sinceramente. Sí suena muy a romanticismo mexicano, muchísimo.
Bueno, pues ahí está de viva voz de la directora Mariana Martínez el repertorio que integrará este concierto del barroco al romanticismo. ¿Cómo te has sentido Con la batuta, ¿has tenido oportunidad, acabas de estar con la Filarmónica en varias localidades, en municipios? ¿Cómo ha sido y cómo recibe los ensambles el liderazgo femenino, tu liderazgo? ¿Cómo ha sido este trabajo?
Mira, hay de todo. Hay gente que muy bien, creo que las mujeres sobre todo muy bien. Sí he tenido cierta oposición, sí de algunos hombres, la verdad, y sí es un poco raro porque para mí no es un tema, o sea, para mí nunca ha sido un tema ese, o sea, en mi cosmovisión, bueno, y en mi familia, eso nunca existió, entonces yo nunca pensé en voy a ser directora y me voy a topar con el machismo, porque eso no era algo parte de mi entorno, ¿no? Entonces... Últimamente, pero la verdad sí lo sentí en la Filarmónica, en algunos compañeros, tal vez por el hecho de que yo también soy una compañera que toca ahí, ¿no? Porque yo toco en la Filarmónica, soy chelista desde hace 15 años de la Filarmónica. Entonces no sé si era combinado, pero sí había un poquito de oposición de algunos integrantes, ¿no?
Claro, entonces, es una estructura evidentemente muy tradicional, Y patriarcal, y nos da muchísimo gusto y celebramos que estés al frente y que cada vez se abran más y mejores espacios para la participación de las mujeres que pues dentro o fuera de un ensamble pues son capaces de estar justamente con la batuta en la mano. Mucho éxito en este concierto y en los que vengan, que esperemos que sean muchos, Mariana.
Sí, muchas gracias. Yo también espero que sean muchos.
Claro que sí. Así será y estaremos atentos de lo que viene para ti. Mariana Martínez, directora de orquesta, los seguimos invitando a que continúen aquí en Polifónica. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Combinaciones fónicas sonoras.
Con gusto le doy la bienvenida esta mañana a Polifónica, a Gabriela Lavalle. Ella es directora del Instituto Mexicano de Cultura en la ciudad de Houston y además es la creadora del proyecto Intraducibles. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Buen día, gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio.
Oye, Gabriela, este proyecto... suena fantástico. Pensar en llevar a la lengua que nos es común en México o más común, el castellano, estos términos, estos conceptos que viven en el pensamiento de tantos mexicanos y que sin embargo para quienes nuestra lengua materna es el español, pues nos cuesta imaginar. Hablemos un poco del origen de este proyecto, de cómo te acercaste a esta maravillosa diversidad de lenguas originarias mexicanas y cómo es que surge, bueno, en principio este libro y luego la exposición que podemos ver ahora aquí en nuestra ciudad.
Claro, pues mira, este proyecto surge a raíz de un libro que yo me encuentro en España, un libro euskera, que son un libro que son de palabras intraducibles al castellano, y yo busco a Irma Pineda, la poeta zapoteca, que es un talento y es toda una promotora de las lenguas originarias en México, y la busco para recrear esta idea en lenguas originarias. Y a partir de este momento... platicamos de la posibilidad de hacer este proyecto y subimos el proyecto al INALI, obviamente al Instituto de Lenguas Indígenas, que por su alcance iba a ser viable que pudiéramos llevar a todos los rincones de México esta idea para que ellos nos regalaran estos tesoros lingüísticos de todo México, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que el proyecto inicia con esta recolección de las palabras intraducibles de manera directa al español, y qué mejor que el regalo de los propios hablantes, que son los que realmente mantienen vivas estos tesoros lingüísticos y son los que nos pueden dar la mejor interpretación de cómo es rico nuestra lengua y nuestra diversidad cultural en México, y sobre todo hablar de pluralidad a los jóvenes. Después se une la UNESCO, invitamos a la UNESCO a Frederick para que nos apoyen este proyecto y de esta forma tener un proyecto completamente redondo. Y por último, el último eslabón de la cadena, se une con nosotros Grupo Santillana para poderle dar forma a todo lo que fue el proceso de edición, porque como te podrás imaginar, es un proyecto muy complejo de editar, ya que están los 68 palabras de diferentes lenguas, hay 33 lenguas diferentes comprendidas en el libro. Entonces, y se unen 68 ilustradores, desde estudiantes hasta ilustradores profesionales. Entonces, era como todo un nudo que teníamos que desenmarañar para poder llegar al mayor número posible, tanto de jóvenes como de niños.
Y justo en este proceso, pues que podemos comparar con un viaje, el viaje de una idea que está en el corazón de cada una de estas palabras elegidas, hasta nosotros, para comprender el sentido de ese concepto, de ese término. Si son intraducibles, entonces, ¿cómo nos acercamos al sentido, a la semántica de esa palabra? Y ustedes lo hacen a través de la ilustración, pero también a través de una descripción. Platícanos un poco justo de estas, digamos, partituras de otros lenguajes que permiten a los hablantes del español comprender cada una de estas palabras seleccionadas.
Claro. Mira, de entrada la selección la hicieron los mismos hablantes, estos hablantes que se hicimos un jurado de cinco eminencias en lingüística de grupos originarios, ellos la seleccionan para tener una variedad y que obviamente nos ayudaran a llegar a la traducción correcta, porque pues se puede malinterpretar, claro, de muchas formas. Entonces, Irma junto con el INALI, el maestro Juan Gregorio y su equipo, hacen esta selección de palabras con un jurado, la verdad es que muy, muy meticuloso. Llegaron 250 palabras, y entonces Irma nos ayuda con medio de poemas, ella es poeta, entonces por medio de poemas, la verdad es que muy accesibles a los niños, a esta reinterpretación y apoyada obviamente de los estudiantes, que también para involucrar al público juvenil, involucramos a los jóvenes para que nos hicimos un llamado a las universidades y los jóvenes se unen por medio de también una convocatoria en donde seleccionamos, la verdad es que unos jóvenes talentos espectaculares y después se unen ilustradores profesionales para complementar esta idea. De tal suerte que tenemos unos poemas muy, muy alegres, muy alegóricos y muy fáciles de leer para los niños. Tenemos esta reinterpretación que por medio del equipo editorial de Grupo Santillana, tanto Ernesto Núñez como Manuel Mesa, nos ayudan a hacer esta reinterpretación y todo un equipo de investigación atrás para llegar exactamente a una manera accesible de entender estas palabras. Son palabras intraducibles porque son imposibles de traducir de manera directa. Tiene que haber todo una explicación cultural atrás de ella, de manera que tú puedas entender el significado que son estas palabras. Son palabras que han viajado a través del tiempo y son palabras que han surgido del poder de la observación y del detenimiento hacia las costumbres. Las costumbres, la comida, el día al día, que han creado estos mágicos tesoros lingüísticos, que yo creo que es una aportación que hoy por hoy los jóvenes, los niños y hasta nosotros mismos hemos perdido esa capacidad de observar y de ser puliculturales, de entender que hay muchas formas de ver el mundo. Entonces, esto es intraducible, son 68 formas de ver el mundo. Y después, en este afán de llegar o impactar al mayor número de jóvenes niños en México, se nos ocurre hacer todos estos muros que hoy se encuentran en la ciudad de Guadalajara. Vienen de la Riviera Maya, estuvieron en Ciudad Mayacobá y ahora se van a Guadalajara, están en el Parque Azul. Y se unen los artistas urbanos a esta nueva reinterpretación, de tal suerte que el libro se puede descargar con estos códigos QR que te los cruzas en la calle para que veas que los libros pueden estar en cualquier lado. Uh-huh. Y esta idea de meter arte urbano y cruzar las calles y hackear las calles nos acaba de hacer acreedores a una mención honorífica en Bolonia, en Italia, por Cross Media de manera editorial. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque al final del día la misión era llegar al mayor número posible de personas para dar a conocer la maravilla de nuestra lengua, ¿no? De nuestra diversidad cultural a través de la lengua.
Y justo estos murales llegan al Parque Agua Azul, aquí en Guadalajara, como parte de las actividades que se realizan en torno a la capitalidad mundial del libro que pues estamos viviendo aquí en Guadalajara hasta el próximo 23 de abril. Así que es posible pues disfrutar de estos murales, a través de ellos acercarnos justamente a diversas lenguas, todas ellas vivas, todas ellas representando este universo compartido, multicultural, que es el territorio mexicano. Gabriela, pues si bien la existencia del INALI, la aparición de proyectos como este, como Intraducibles y también como muchos otros, el ámbito editorial afortunadamente ha volteado hacia poetas, narradores, cronistas, escritores de otras lenguas para considerar justamente a través de estos procesos editoriales pues la legitimación y sobre todo la visibilidad de estas lenguas. Esto no era posible ni imaginable pues hace algunas décadas, Gabriela. En esa medida hemos avanzado en materia del reconocimiento de una nación que se sabe multicultural.
Claro, yo creo que ese es el gran acierto y todos los esfuerzos que se puedan sumar hacia la multiculturalidad y hacia las expresiones multiculturales de México son muy válidas. Yo por eso agradezco esta oportunidad y agradezco todo el impulso que podamos darle a Intraducibles, porque creo que la multiculturalidad que hay en México, la pluralidad en general en el mundo, es algo que por la que tenemos que luchar, porque creo que independientemente de que invitamos a los jóvenes y a los niños a observar su mundo, porque hemos perdido una capacidad infinita de observación, que es lo que lleva al conocimiento, al sentido común, al análisis y a crear propios sentimientos propios e ideas propias, creo que esa es la esencia de los grupos originarios, que han mantenido diferentes formas de ver el mundo, y yo creo que eso es muy importante de no perder y es lo que vuelve a México un país fuerte, diferente y dinámico. Entonces hay que luchar porque tanto el mundo editorial como el mundo educativo, siempre invitamos a las escuelas a que nos contacten para que podamos llevar Intraducibles a sus escuelas, hackear también estas escuelas con estos conceptos y definitivamente luchar porque los jóvenes y los niños sigan entendiendo la importancia de la multiculturalidad y de la pluralidad en México.
¿Por qué no nos compartes algunas de estas palabras, a qué lengua pertenecen y claro, por qué no nos acercas justamente al sentido de ellas?
Mira, por ejemplo, a mí hay una palabra que me gusta mucho porque desgraciadamente la tengo que usar mucho, que se llama esom. Esom es, seguramente no la estoy pronunciando bien, pero esom es una palabra que es la creencia de creer que los espíritus te mueven las cosas del lugar. Y es una palabra que proviene de Chiapas, es una palabra cetzal y es cuando piensas que dejaste algo en un lugar y que alguien te lo movió, pero puedes asegurar que lo habías dejado ahí. Eso yo lo uso muchísimo y es una palabra que me gusta muchísimo. Y hay una palabra, por ejemplo, en los murales, que es un mural que hizo Yankel de Oaxaca, y es Mitzopolowá, creo que no se pronuncia así, pero bueno, significa que es la creencia de cuando tú echas tortillas en el comal y una se infla, vas a recibir una visita inesperada. Entonces, este tipo de palabras que hay de todo, hay todas las palabras que te puedas imaginar, hay de todos los ámbitos y de usos y costumbres, de vida cotidiana, de cosmogonía, de gastronomía. Son palabras así que a través de la cotidianidad, a través de cosas que pasan, observas y creas una palabra que encierra todo un lenguaje, toda una manera de comunicarte y toda una forma de ver la vida. Entonces, es un mundo por descubrir, son palabras muy bonitas, hay palabras de todo, hay una palabra muy bonita zapoteca, que es la idea de cuando te pasa una pena, el corazón y el estómago se conectan en uno solo para sentir. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido ese sentimiento? Que tú te duele el corazón, pero lo terminas sintiendo en el estómago. Entonces, son estas palabras que están ilustradas de verdad muy bellamente. Hay visiones plásticas de todas, porque realmente fueron 58 estudiantes que nos dieron lo mejor de ellos y regalaron su talento, y 10 artistas ilustradores profesionales que de verdad les agradecemos muchísimo todo su talento, porque de verdad el libro tiene una visión plástica muy interesante. Los muros que están ahí en la calle para que todo el mundo pueda accesar al proyecto y descargue el libro digitalmente, creo que es un esfuerzo muy grande por todo esto. Y las palabras son verdaderamente tesoros lingüísticos como tal.
Y podemos acercarnos a estos tesoros, pues, a partir de dos vías. Una es el libro que está en Editorial Santillana y que, bueno, ustedes pueden adquirir, que se vuelve también un fantástico regalo. Y otro, en el caso de Guadalajara, pues acercarnos, irnos al Parque Agua Azul. Desde el 18 de mayo están estos murales allí, y pues tener mayor cercanía y mayores y elementos para comprender cada uno de estos conceptos. Estarán hasta el 31 de agosto, así que pues ármense un plan agradable, familiar, para pasar un buen rato en el Parque Agua Azul. ¿Por qué no nos invitas, Gabriela, a acercarnos justamente a este trabajo que esperemos y asumimos sigue viajando por el mundo?
Correcto. Y hay dos invitaciones. Gracias a Editorial Santillana, el libro no se vende, el libro es gratuito, y lo único que les pedimos es que suban al website sus reinterpretaciones de las palabras intraducibles después de conocer el concepto, y a las ilustraciones más creativas les enviamos vía correo un ejemplar impreso. El libro está al alcance de todos de manera digital.
Muy bien.
Esa es una de las dos invitaciones. A las escuelas que nos contacten para que podamos llevar el performance de intraducible a sus escuelas. Y la tercera invitación, aprovechando que está en Guadalajara, no se pierdan visitar estos murales. Va a haber el mural, una intervención de un mural de un artista de Guadalajara, que les indicaremos la fecha en la que lo vaya a intervenir. Y se va a unir una palabra más, como a todas las ciudades. Entonces visiten la exposición en el Parque Agua Azul. No se van a arrepentir, de verdad es un proyecto muy bonito, muy fácil y muy interesante para los niños, y luchemos porque los niños sepan de la multiculturalidad de México.
Una precisión, Gabriela, para las escuelas interesadas, ¿cómo se ponen en contacto? ¿Hay una página a través de la descarga o cómo entran en contacto contigo, con ustedes?
Correcto. Hay un código QR en todas las cédulas de los muros intraducibles, y ahí vienen las indicaciones para que nos contacten.
Perfecto. Pues aquí está la invitación para acercarnos a este universo fantástico que es el de las lenguas vivas de México, originarias, lo que nos hace justamente especiales. Gabriela, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, buen día.
Polifónica.
Hemos llegado al final, le agradezco su sintonía, permanezca en ella. Los ganadores para el teatro, para ver Perla este viernes: Sandra Obdulia, Caballero González, tienes tu pase doble, preséntate con una identificación unos 20 minutos antes de la función en el Teatro Vivian Blumenthal para que recibas tu pase doble. Mañana los invito a Temporada de Libros, 4 de la tarde, un estupendo invitado, novela negra, Víctor del Árbol. Ya verán, sintonícenos. Soy Verónica López García y agradezco su permanencia aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Me sé mi alma, veo el sol por mi ventana y sueño. Que la cara del amor sonríe de nuevo. Aquí
terminado de llorar los restos de este amargo desamor. Ahora la paz volví. Hoy solo voy.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.